Queridos radioyentes, iniciamos nuestra segunda parte de Educación y Comunidad haciéndonos eco del fallecimiento ocurrido este martes de la buena amiga Pili de la Rosa, nacida el 22 de febrero de 1925 en Cruces, Las Villas, Cuba, fallecida a consecuencia de una enfermedad que le afectó durante sus últimos tiempos, contando con 92 años de edad. Con la partida de Pili de la Rosa, se anuncia la cancelación de esa gran obra que se llamó Gratelli. La Sociedad Pro Arte Gratelli surgió en 1967, con Pili de la Rosa, la soprano Marta Pérez, el director y productor Miguel de Grandi, hijo, y Demetrio Menéndez, esposo de Pili y padre de su única hija, Ana Margo, actriz y productora de temprana ejecutoria, cuyas actuaciones palpitan en los recuerdos a través de esa serie de programas televisivos, por citar un ejemplo en el que se exaltaba la incorporación de una y otra generaciones al medio norteamericano. Hasta su cierre en marzo, Gratelli presentó más de 400 espectáculos de zarzuelas, operetas, conciertos y teatro musical a lo largo de medio siglo. Graduada de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana y llegada aquí el 17 de abril de 1961 junto a su esposo Demetrio y su hija Ana Margo, Pili de la Rosa no dejó un solo día de luchar por el mantenimiento de nuestra arte y cultura. En lo personal, recordamos aquellas vivencias inolvidables del surgir de Gratelli, con el respaldo del doctor Horacio Aguirre, que calorizó al máximo esa gran obra, a la cual también mucho aportó nuestro recordado y gran amigo, reverendo Maquinacio Salvador, quien brindó su Iglesia Episcopal de Todos los Santos como sede de los preparativos iniciales, con todo el derramar de arte de su primera esposa Lourdes Forés Salvador y posteriormente de su segunda esposa Teresita Machado Salvador. Descanse en la paz del Señor nuestra buena amiga Pili de la Rosa, alma y vida de la Sociedad Pro Arte Gratelli, obra que no podrá desaparecer de nuestro recuerdo. Y en las últimas horas, en esta misma semana, dejó de existir una gran dama cubana que no por honrar la fecha centenaria dejaba de acaparar el cariño, simpatía y mejor voluntad de cuantos le conocieron y trataron. Trátase de la señora Dolores Lolita Menocal, quien junto a su esposo Armando Menocal fueron pilares en el recibimiento a las familias cubanas que llegaban en los primeros tiempos y sus descendientes. Establecidos aquí desde finales de los 50, Armando Menocal ocupó diferentes posiciones en el campo de la aviación, especialmente con la compañía Pan American, que representó en La Habana, y posteriormente, a través del ejercicio de la carrera de bienes raíces, dejó muchas huellas en el desarrollo de nuestra pequeña Habana y sus comienzos en los años 60. La distinguida Lolita siempre estuvo al tanto de familiares, amigos, vecinos y de cuantos tenían el privilegio de hasta ella llegar. Su hogar era un templo que cobijaba a sus allegados en cada una de las fechas familiares más célebres del calendario, derrochando amor, hospitalidad y toda sinceridad. Elevamos nuestras oraciones por el descanso eterno del alma de nuestra querida Lolita Menocal, cuyo nombre no está ausente en una de las paredes de uno de los centros Lincoln Martí, en la calle 8 de Miami. Hasta luego, querida Lolita. El silencio del alma. Recuerda, los silencios mantienen los secretos. Por tanto, el sonido más dulce es el sonido del silencio. Esa es la canción del alma. Algunos escuchan el silencio en la oración. Otros cantan la canción en su trabajo. Algunos buscan los secretos en la contemplación tranquila. Cuando se alcanza la maestría o se experimenta, los sonidos del mundo pueden apagarse, las distracciones aquietarse. Todo en la vida es una meditación en la que contemplas lo divino y experimentado de esta manera, porque todo en la vida está bendito. Ya no hay lucha, ni dolor, ni preocupación, solo experiencia. Respira en cada flor, vuela con cada pájaro, encuentra belleza y sabiduría, puesto que la sabiduría se encuentra en todos los sitios donde se forma la belleza. La belleza se forma en todas partes. No tienes que buscarla, sino que vendrá a ti. Cuando actúas en este estado, conviertes todo lo que haces en una meditación y así en un don, en un ofrecimiento de ti a tu alma y tu alma al todo. Al lavar los platos, disfruta del calor del agua que acaricia tus manos. Al preparar la cena, sientes el amor del universo que te trajo este alimento. Y como un regalo tuyo, al preparar esta comida, viertes todo el amor de tu ser. Al respirar, respira largo y profundo. Respira lenta y suavemente. Respira la suave y dulce nadería de la vida, tan plena de energía, tan plena de amor. Es amor de Dios lo que estás respirando. Respira profundamente y podrás sentirlo. Respira muy, muy profundamente y el amor te hará llorar. Llorar de alegría, porque conociste a tu Dios y tu Dios te presentó con tu alma. Utiliza tu vida como meditación y todos los eventos en esta. Camina en la vigilia, no dormido. Muévete con perfección, no sin ella, y no te detengas en la duda ni el temor. Tampoco en la culpa ni en la autorrecriminación. Reside en el esplendor permanente con la seguridad de que eres muy amado. Siempre eres uno con Dios. Siempre eres bienvenido a casa, porque tu hogar es mi corazón y mío es el tuyo. Somos queridos radioyentes, todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. No importa si el encuentro fue corto y no lo que tú esperabas o deseabas. No te preocupes demasiado por lo material. Valoriza más la bondad y generosidad que habitan en tu corazón. Que encuentres tiempo cada día para apreciar la belleza y el amor que te rodean. Realiza que como seres humanos tenemos muchas cosas en común, pero en el fondo todos somos diferentes. Aprecia y respeta las diferencias. Lo que sientes que careces en el presente puede ser tu fortaleza en el futuro. Que veas un futuro lleno de posibilidades. Que encuentres suficiente fortaleza en tu interior para determinar por ti mismo tu valor y no dependas de la opinión de otros para reconocer tus habilidades. Tu lugar en el mundo. Nadie en el mundo va a darte tu lugar si tú no lo ocupas primero. Al que elige con firmeza su papel, nadie le dicta el libreto, ni le señala cuándo debe entrar o salir. Solo tú eres el director guionista y protagonista de tu historia. No importa tanto en realidad si eres un actor secundario en la obra de otros. Lo esencial es que seas el actor principal en la tuya y también el redactor de tu libreto. Es irrelevante el tiempo asignado a tu papel. Siempre será el necesario para tu participación. Pero cuida de no equivocarte de escenario. El tuyo es aquel en el que se juega tu suerte, no la del otro, por apasionantes que puedan parecer los libretos ajenos. Esto tiene que ver con la elección consciente de tu libertad en todos los niveles, que te llevará siempre a negarte a la aceptación de ese papel que muchos asumen para descansar de sus obligaciones, que es el de víctima. Indaga profundamente en tu interior cuál es tu sí, no, cuáles son tus talentos, cuáles los lenguajes con los que ansías expresarte, y luego actúa. No te limites a una forma de expresión, emprende la aventura de descubrir de cuántos modos puedes llegar a los demás con tu mensaje. Existe una verdad en ti. Debe ser revelada y transformada en acción. Esa verdad se refiere a tu esencia y a las características peculiares que te identifican. Vivir en piloto automático. Muchas veces la rutina cotidiana nos lleva a abandonar los mandos manuales y a poner nuestra vida en piloto automático. A partir de ese momento, y sin darnos cuenta, los días se van sumergiendo en la monotonía y gradualmente se impone la idea de sobrevivir en vez de tratar de vivir en plenitud cada instante. En el trabajo, tratamos de llegar al fin del día sin innovar ni asumir grandes compromisos, y hasta a veces nos olvidamos de la propia familia, perdiendo la gran oportunidad de disfrutarla. De repente, en el momento menos pensado, un obstáculo se interpone en el camino. Puede ser la pérdida de un familiar querido, una enfermedad grave o quedarnos sin empleo. Si no estamos atentos, chocaremos inevitablemente y no tendremos otra oportunidad. Pudiera ser el fin. Por otro lado, si hacemos una maniobra brusca, podremos tener la suerte de evitar el impacto fatal, salirnos del camino y terminar con daños menores. Recién entonces recapacitamos y nos damos cuenta de todo el tiempo de nuestra vida que perdimos, de cuánto más se disfruta de esta corta travesía cuando se sienten las irregularidades del camino, cuando se asume el riesgo de caminos alternativos y sobre todo cuando se comparten éxitos y fracasos con quienes nos acompañan en este viaje terrenal. Mientras estemos a tiempo de evitar el accidente, los invito a hacer el intento de volver nuestra vida a mando manual. La juventud no es un periodo de la vida, es un estado del espíritu, un efecto de la voluntad, una cualidad de la imaginación, una intensidad emotiva, una victoria del valor sobre la timidez, del gusto, de la aventura sobre el amor, el confort. Uno no se vuelve viejo por haber vivido un cierto número de años, se vuelve viejo porque ha desertado de sus ideales. Los años arrugan la piel, pero renunciar a un ideal arruga el alma. Las preocupaciones, las dudas y los temores son los enemigos que lentamente nos hacen inclinar hacia la tierra y convertirnos en polvo antes de la muerte. Joven, joven es el que se asombra y se maravilla, el que pregunta como niño y después. Joven es el que desafía los acontecimientos y encuentra alegría en el juego de la vida. Las pruebas lo galvanizan, los fracasos le vuelven más fuerte, las victorias le vuelven mejor. Eres joven como tu fe, tan viejo como tu duda, tan joven como la confianza que tengas en ti mismo, tan viejo como tu desesperanza y más viejo aún como tu abatimiento. Permanecerás joven tanto como permanezcas verdaderamente generoso, tanto como sientas el entusiasmo de dar algunas cosas de ti, pensamientos, palabras o bien, tanto como el hecho de dar te da la impresión de recibir y por consiguiente de siempre estar debiendo y desear más. Permanecerás joven mientras sea receptivo a todo lo que es bello, bueno y grande, pudiendo disfrutar de los mensajes de la naturaleza, del hombre y el infinito. Un viajero, muy cansado, llegó a la orilla de un río. No había un puente por el cual se pudiera cruzar. Era invierno y la superficie del río se hallaba congelada. Oscurecía y deseaba llegar pronto al pueblo que se encontraba a poca distancia del río mientras hubiera suficiente luz para distinguir el camino. Llegó a preguntarse si el hielo sería lo suficientemente fuerte para soportar su peso. Como viajaba solo y no había nadie más en los alrededores, una fractura y caída en el río helado significaría la muerte. Pero pasar la noche en ese hostil paraje representaba también el peligro de morir por hipotermia. Por fin, después de muchos titubeos y miedos, se arrodilló y comenzó, muy cauteloso, a arrastrarse por encima del hielo. Pensaba que al distribuir el peso de su cuerpo sobre una mayor superficie, sería menos probable que el hielo se quebrara bajo su peso. Después de haber recorrido la mitad del trayecto en esta forma lenta y dolorosa, de pronto escuchó el sonido de una canción detrás de sí. De la noche salió un carruaje tirado por 4 caballos, lleno de carbón y conducido por un hombre que cantaba con alegría mientras iba en su despreocupado camino. Allí se encontraba nuestro cauteloso viajero, arrastrándose con manos y pies, mientras a su lado, como un viento infernal, pasó el conductor con su carruaje, caballos y pesada carga por el mismo río. Esto, queridos radioyentes, nos muestra que teniendo un camino en común, que siendo las mismas avenidas a recorrer, cada uno lo puede hacer con su propio estilo. Nos muestra que el temor a nada conduce, que la duda tampoco, que la confianza, la seguridad en uno mismo es la que nos puede abrir ese horizonte maravilloso al que todos tantos aspiramos y que solamente la salud o las estrellas pueden detener. Un niño entró en la sala de emergencia de un hospital tras haber sido atropellado. El motorizado que lo auxilió, al solicitársele que efectuara el depósito necesario para atender al niño, informó que no poseía en ese momento efectivo o cheque que pudiera dejar en garantía, pero que si el hospital aceptase, efectuaría el depósito a primera hora de la mañana. La enfermera, ante la imposibilidad de ordenar que el niño fuera atendido, fue a consultar el caso con uno de los directores del hospital, que justamente esa noche estaba de guardia. El doctor no dio la orden de atenderlo, hecho que condujo a la muerte de la criatura. Cuando un rato después el médico fue llamado para firmar el deceso del niño, descubre que este era su hijo. ¿Quién pudo haberse salvado si hubiese sido atendido? Antonio, un padre de familia, cierto día, cuando regresaba del trabajo, se encontró con un embotellamiento de tránsito infernal. Notó que un señor conducía apresuradamente, cortándole el paso a todo el que podía al tratar de abrirse paso entre los vehículos. Cuando se aproximó al carro de Antonio, se le atravesó de una manera tan brusca que por poco ocurre una colisión. En ese momento, Antonio tuvo deseos de insultarlo e impedirle el paso, pero luego pensó: el pobre está tan nervioso y apurado. Sabrá Dios si tiene un problema serio y necesita llegar cuanto antes a su destino. Con estos pensamientos, detuvo por completo su auto y lo dejó pasar. Al llegar a casa, Antonio recibió la noticia de que su hijo de 3 años había sufrido un grave accidente y había sido llevado al hospital por su esposa. De inmediato, se dirigió al hospital. Al llegar, su esposa corrió a sus brazos y lo tranquilizó, diciéndole: gracias a Dios, todo está bien. El médico llegó justo a tiempo para salvar la vida de nuestro hijo, y ya está fuera de peligro. Aliviado, Antonio pidió hablar con el médico para agradecerle. ¿Cuál sería su sorpresa cuando vio que el médico era ese señor nervioso y apurado a quien le había cedido el paso casi unas horas antes? En definitiva, queridos radioyentes, hay que estar siempre dispuesto a ayudar al próximo. Una hormiga llevaba como carga una pajita que era 6 veces más larga que ella misma. Después de avanzar casi 1 metro con semejante carga, llegó a una grieta formada entre 2 grandes piedras. Probó cruzar de una manera y de otra, hasta que por fin la hormiguita hizo lo insólito. Apoyó los extremos de la pajita en un borde y otro de la grieta, y así se construyó su propio puente, sobre el cual pudo atravesar el abismo. De no haber tenido esa carga, no habría podido avanzar en su camino. Y así, queridos oyentes, ustedes y nosotros también podemos convertir nuestras cargas en puentes, enlaces y vínculos para seguir adelante en este viaje por la vida. Cinco frases para mejorar la comunicación con la familia. Primero, te amo. Atrévete a decirle te amo a la otra persona, a tu cónyuge, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos. Prueba y verás el resultado. Te admiro. En la familia, cada miembro tiene alguna cualidad o habilidad que merece reconocerse. Perdóname, me equivoqué. Cuando cometas un error que ofenda o perjudique a otros, aprende a decir con madurez: lo siento, me equivoqué. Ayúdame, te necesito. No te reprimas, pide ayuda, que también son muy importantes las palabras. Te escucho, háblame de ti. Muchos problemas y malentendidos se resolverían si tan solo escuchásemos lo que nos tratan de decir. Eres especial. Hacerles saber a tus seres queridos cuánto ellos significan para ti. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de educación y comunidad. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.